¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tenemos que remontarnos al primer versículo de este Salmo para poder entender el versículo 9. ¿Usted recuerda lo que dice al comienzo de este Salmo? El que habita a la sombra del Altísimo. En el versículo 9 nos dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, o tu lugar de habitación, si usted quiere decirlo así, solamente habitando en él. Entonces podemos continuar ahora con el versículo 10, que nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, Dios ha prometido que sus ángeles han de cargarle a usted para que sus pies no tropiecen en piedra. Hay un vasto número de huestes celestiales conocidas como ángeles. Estos ángeles tienen diferentes rangos, diferentes categorías. Tenemos querubines, que son una clase especial de ángeles, y tenemos una mención en las Escrituras acerca de los arcángeles, que, según parece, son las formas más altas, las jerarquías o los rangos más altos de seres angelicales. Luego tenemos los ángeles, que parece se ubican debajo de ellos en autoridad. No está especificado en las Escrituras cuándo fue el momento de la creación de los ángeles, pero fueron creados como siervos de Dios, y su deber es servir al Señor y servir a quienes siguen al Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles son espíritus capaces de tomar forma corporal. Pienso que sería muy emocionante conocer un ángel y saber que ellos son ángeles. Yo quiero conocer el ángel que se supone está cuidándome. Quiero saber dónde estaba en algunas oportunidades. Ahora déjeme decirle algo. Hubieron ocasiones en que no había forma de que pudiese salir yo de esas ocasiones, de esas situaciones, a menos que un ángel del Señor hubiese puesto su mano sobre mi vida o sobre mi vehículo. Y existieron ocasiones cuando sé que la única cosa que me guardó fue el ángel del Señor. He tenido algunas experiencias muy interesantes en las cuales estoy seguro que el ángel del Señor estaba involucrado guardándome de esas cosas, donde inocentemente había sido llevado a algunas de esas áreas peligrosas, en las cuales el ángel del Señor intervino de manera milagrosa para guardarme de lo que era, sin dudas, un problema real. Cuando estaba en la secundaria, aquí en Santa Ana, veía mi auto soñado en las calles sur, etc. Era un auto tiznado, su silenciador, focos para niebla, en luces dobles, una Ford Coupé de tres ventanas pequeñas. Amigo, era negro, era la cosa más hermosa. Yo codiciaba ese automóvil. Tuve un compañero con el que andaba para arriba y para abajo en ese tiempo, y tenía la mitad del dinero, entonces íbamos a pagar a medias un auto. Eso nunca hubiese funcionado, pero íbamos a hacerlo. No sé si usted me entiende. Cuando usted quiere algo lo suficientemente malo, y usted sueña todos los caminos para obtenerlo, aunque eso sea malo. Él tenía un Ford del año 36, pero era una de esas cosas largas, no era lindo. Así que él dijo: bueno, mi padre vive en Glendale, y tengo la casa de mi padre allí, algunas máquinas sumadoras, máquinas de escribir, las puedo vender. Puedo obtener lo suficiente para conseguir la otra parte, la otra mitad del auto. Así que me dijo: vayamos a la casa de mi padre. Fue así que íbamos. Vi a mi madre y dije: vamos a ir a pasar la noche en Glendale, en la casa de su padre. Estaremos en casa para mañana. Así que nos fuimos en su auto. En ese tiempo, Firestone Boulevard era el camino hacia Los Ángeles. La autopista tenía tres vías. Durante la guerra, la racionalización del combustible hizo que solo unos pocos automóviles hubiesen en el camino allí a la noche. Viviendo aquí ahora, usted no puede creer cómo era entonces. Así que empujamos, sacamos el embrague y demás, tratando de que la cosa funcionara. Lo empujamos, pienso, por 4 o 5 cuadras. Allí había una estación de combustible. Un anciano estaba en ella y tenía un perro grande de policía que no era muy amistoso. Y ese perro no tenía ningún respeto por nadie. La estación esta no tenía repuestos, no tenía nada. Así que estábamos cansados ya de empujar y decidimos girar el auto y dirigirlo a Santa Ana. Luego esperamos por un auto que viniese, le hicimos señas preguntándole, le dijimos que estábamos teniendo un problema con el arranque, si no nos daría un empujoncito. Pensamos que simplemente lo dejaríamos en punto muerto, que ellos lo empujen hasta que se cansaran, y luego esperaríamos que viniera otro auto, y allí estábamos, metidos en la campaña, y no había modo de volver a casa. Después de un rato, 5 minutos más o menos, vino un auto por el camino. Así que mi amigo saltó para hacerle señas a este auto. Yo le di arranque una vez más y la cosa encendió. Así que él corrió y se sentó en el asiento del acompañante y dijo, bien, ya lo tienes, vámonos. Así que partimos para Santa Ana. Volvimos al restaurante Lee, que servían a los autos allí en Manchester. Paramos para tomar una bebida cola, comer una hamburguesa. Vimos unos cuantos muchachos de la secundaria. Y así que emprendimos el camino a mi casa, y al girar en Flower Street, estábamos cerca de Santa Clara, él dijo, oye, ¿tus padres no te están esperando en casa? Dije, no. Él dijo, mi padre no sabe que estamos viniendo. Así que, ¿por qué no damos vuelta y volvemos a Glendale? Porque no importa qué hora lleguemos a la casa de mi padre, tú sabes, tu madre no te está esperando de todas maneras. Así que dijo, ¿por qué no? Y él comenzó a girar en U, en Santa Clara, y el auto se quedó nuevamente. Simultáneamente, estallaron 3 neumáticos. Simplemente sentíamos el ruido. ¡Pap, pap, pap! Quiero decir, estábamos liquidados. Yo vivía en Broadway Norte en ese tiempo, así que simplemente caminamos hasta llegar a casa. Me subí a la bicicleta, lo llevé en mi bicicleta hasta su casa y me volví a mi casa de nuevo. Antes que pudiésemos ir a Glendale nuevamente, tuvimos como una separación y desestimamos la idea del Ford. Simplemente dejamos que la cosa pasara. Un año después, golpean a la puerta de casa. Respondí. El hombre se presentó y me mostró su identificación y dijo, soy del FBI. Me gustaría hablar con usted. Le dije, ¿seguro? ¿Qué sabe acerca de unas máquinas de escribir que hay en Glendale? Máquinas de sumar, etcétera. Bueno, dije, todo lo que sé es que se me llevó ahí una noche para obtener alguna cosa con este sujeto. Y dije, pero tuvimos problemas en el vehículo y nunca llegué a ese lugar. Él dijo, usted puede agradecer a su estrella de la suerte de que tuvo un problema con el auto. Él robó esas máquinas de algún lugar, de alguna repartición del gobierno, y cometió un delito. Yo de pronto tuve como una imagen de ese ángel sosteniendo una bobina y dando una descarga eléctrica a masa para que se detuviera este carro estúpido, se da cuenta, luego pinchando las cubiertas al dejarnos simplemente allí tirados para asegurarnos de que no iríamos a ninguna parte. Me convencí. Créame, usted no podría convencerme de lo contrario. Estoy convencido que el ángel del Señor estuvo ayudándome. ¡Qué cosa interesante! Cuando volví a mi hogar, mi madre estaba en el living orando. Ella dijo, oh hijo, estoy feliz de ver que viniste a casa esta noche. Ella dijo, estaba preocupada por tu viaje, no me sentía bien al respecto, he estado orando por ti. Por supuesto, no sabía en ese tiempo. Dije, bueno, gracias mamá. Pero no sabía en ese momento toda la historia que después supe. Pero estoy seguro de que allí, cuando vayamos al cielo, habremos de entender una cantidad de cosas de las cuales hemos sido librados. Quizá al momento miremos a lo que nos sucede aquí como mala suerte. Con todo, veremos que Dios estuvo velando por nosotros, que Dios nos estaba guardando, porque Él habrá de mandar sus ángeles para que te guarden, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora tenemos un cambio de voz en este versículo 14 que viene. En este cambio tenemos la respuesta de Dios. El salmista ha estado declarando las ventajas y las bendiciones de vivir al abrigo del Altísimo, en el refugio del Altísimo, haciendo de Dios su morada. Pero ahora es Dios que responde a esa idea, y es Dios que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la gloriosa respuesta de Dios a aquella persona que está habitando al abrigo del Altísimo. ¿Por qué has puesto tu amor en Dios? Por eso Dios dijo, esto es lo que voy a hacer por ti. Te voy a librar, te voy a poner en alto, te responderé, estaré contigo en los problemas, te libraré y te honraré. Alabado sea el Señor, estimado oyente, por este precioso Salmo 91 que tiene tantas preciosas y grandes promesas. Entramos ahora al Salmo 92, que es un salmo para el Sabbat, para el día de descanso, el día de reposo. Comienza diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es una buena cosa alabar al Señor con canción. Mostrar las consideraciones de Dios. Cada mañana debe comenzar el día con una canción. Cada tarde debe finalizar con una canción. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Como diciendo, Señor, tú me has cuidado, me has guardado todo el día. En el versículo 3 nos dice, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En otras palabras, no tengas envidia de ellos. Es necio tener envidia de ellos, porque ellos han de ser eternamente exterminados. Así que, esto es una gran tontería envidiar a los malvados. Muchas veces, pienso yo, somos culpables de eso. Miramos a los malvados y pensamos, Señor, parecen tener todo lo que quieren. Y aquí estoy yo tratando de servirte y lo único que tengo son todos estos problemas. No tomamos en consideración los resultados, lo que aguarda en el futuro, porque ellos serán destruidos para siempre. Pero como dice el verso 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sí, estimado oyente, los enemigos del Señor han de perecer eternamente. los obradores de maldad han de ser esparcidos. Pero, Señor, tú me exaltarás. Y continúa diciendo, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Es decir, desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Por eso aquí dice, tú eres eternamente. Si nosotros consideramos la profecía de Miqueas en cuanto al nacimiento de Jesús, y al lugar del nacimiento, a Belén, allí nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Usted puede encontrar esto en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Señor, tú eres más allá del punto de convergencia del cual, estimado oyente, hablamos hace pocos días. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ya estamos considerando el Salmo 93 y hemos leído hasta el versículo 5. Cuando entramos al Salmo 94, en el versículo 1 nos dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas. Es difícil para nosotros pensar en esto. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo podemos leer en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12, verso 19. Así que, muchas veces tratamos nosotros de tomar venganza por nosotros mismos en contra del mal que se nos ha hecho. Decimos o oímos decir, yo voy a ajustar cuentas con él. Como si fuera nuestro lugar el lugar de tomar la venganza. Aquí nos dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Se da cuenta? Muéstrate. Y toma venganza tú, Señor. Eso es lo que nos anima a pensar este salmo. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, no verá ja, ni entenderá el Dios de Jacob. De algún modo está esta clase de sentimiento en aquellos que son culpables de injusticia, y Dios los ve. Ellos están sin temor del Señor. No se dan cuenta que, aunque puedan manejar la cosa con dificultad aquí, algún día tendrán que responder por las cosas que han hecho delante de Dios. Porque la venganza pertenece a Dios, y Dios habrá de venir en juicio para traer venganza sobre los obradores de iniquidad. Pero decimos, ¡qué tontos son! Pienso que Dios no ve, ¿o creemos que Dios no se cuida de lo que ellos están haciendo? Y así, estimado oyente, si usted quiere terminar de leer este salmo, verá que este salmo sale de un corazón atribulado por causa de la opresión de los malvados. Pero encontramos allí el reconocimiento de que Dios es Dios de venganza y que Dios ha de tomar la venganza, pero Dios también sostendrá al justo. Ahora, para quienes han sido culpables de la maldad, deben saber que un día serán traídos a juicio delante de Dios.